El IMASEC negativo que conocimos esta semana, correspondiente al mes de octubre de este año, desmintió las señales primaverales que había anticipado semanas antes el ministro de Hacienda. Sobre este tema partimos conversando en esta edición del programa con Connie Stipicich y Andrés Benítez.
¿Cómo les va?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Podríamos aprovechar a la Connie que estuvo con el ministro Hacienda.
Exacto.
Hoy en la mañana.
Eso le dio la mano.
En una entrevista que iba a ser como de 20 minutos, terminó siendo la hora completa, porque yo creo que él también se sintió cómodo en la conversación y por lo tanto dijo hartas cosas.
Oye, ¿no te da la impresión que Valdés es bien político, Valdés?
Sí,
¿no?
Sí.
Es un político. Tipo que viene de la academia, pero era desconocido, presidente
de la tecnocracia.
De la tecnocracia.
Tuvo 10 años del Banco Central.
10 años del Banco Central, pero las pocas veces que yo he hablado con él, me da la impresión que no solo entiende, sino que tiene manejo político.
Yo creo que tiene manejo político y tiene manejo comunicacional también. Sabe cuándo hablar y a quién hablarle y cómo hablarle. No, como que no se pierdan esas cosas.
Ahora, más allá de eso, los resultados no lo han acompañado.
No, él fue bien sincero, incluso reprodujo la cara que puso cuando vio la cifra. O sea, no se esperaba que fuera tan mala.
Pero acuérdate, te voy a interrumpir. Él,
ahora, bien
días
sincero,
antes,
pero que no cabía otra, digamos.
No, claro.
No, días antes.
No, si era para.
Si no, un problema de sinceridad o no sinceridad, digamos.
No, pero es que de repente alguien salta y te trata de dar una excusa y decirte, bueno, pues si la verdad yo. No, sí, es mala. O sea, y es peor de lo que yo esperaba.
Hay días antes que saliera la cifra, y obviamente él la conocía, dijo, ojalá no nos deprimamos con el IMASEC de octubre. Ahora, mucho se ha dicho que un dato no marca una señal, todo es verdad, ¿no es cierto? Pero realmente el dato es malo. Tanto que el ministro lo dijo, esto va a ser muy malo, no estaba en los planes. Es cierto que la economía va a seguir creciendo al 2, al 1 algo, pero este es un mes que fue sorpresivamente malo. No sé si dio cuenta de aquello.
Sí, no dio cuenta. O sea, a ver, él hace una proyección un poquitito más optimista de lo que uno pudiera pensar, daba cuenta de que ya había hecho proyecciones optimistas y no se han cumplido. Pero yo creo que lo interesante de lo que dijo es lo que hay un poco más hacia atrás, que permite entender y que son cuestiones que uno siempre se ha preguntado y pocas veces obtiene una buena respuesta. Una es la frustración porque lleva en campaña mucho rato tratando de levantar las expectativas y no le resultado. Lo otro es que el reconocimiento de que hay demasiados flancos abiertos todavía y que es bueno irlos cerrando. Y de hecho, él mismo armó ayer, en conjunto con el BID, un seminario por el tema constitucional. Para justamente también empezar a mandar la señal de que ese es un tema que hay que ir cerrando, porque genera bastante más incertidumbres de los que a su juicio debiera generar. Y después puedo contarles algo de detalle de eso, porque estuve ayer ahí. Y lo otro es que él sí admite, aunque no responsabiliza directamente a Alberto Arena, pero sí admite que, porque en el fondo le preguntamos si no había tenido una cuestión fiscal demasiado abultada, producto de demasiado expansiva, y por lo tanto eso también tenía un rebote hoy día, que se ve en la cifra del estancamiento económico. Pero él, aunque no, claro, no lo nombra directamente, pero dice sí, hubo una mala coordinación entre el trabajo de la política fiscal y la política monetaria. Y esa cuestión al final, claro, tú podrás decir la responsabilidad puede ser medio compartida o no, pero el jefe de las finanzas públicas es el ministro de Hacienda. Y en ese momento hubo cosas que estuvieron, claro, desalineadas.
Lo que él no puede decir es que la gestión
no
del ministro anterior no solamente no es mala, sino que es desastrosa.
Claro, oye, pero tampoco la defiende, o sea, no le da ni un punto a favor, digamos.
Y hay un punto sobre el mismo Valdés, encuentro yo, porque más que mal, él es el ministro de Hacienda de este gobierno, no de otro. Uh-huh. Y él en parte es corresponsable de lo que ha pasado, ¿no? Porque uno no puede decir, mira, qué mal lo hacen ellos y yo estoy tratando de contener. Hay una imagen sobre él que es, si no estuviera Valdés, estaríamos en el limbo. Bueno, ya estamos en el limbo, de alguna manera, ¿no es cierto? Porque si tú piensas que durante también su administración, la economía no andaba mejor, andaba más bien peor, y se han seguido aprobando reformas. Y entonces se aprobó la reforma laboral, que todos hoy día critican. No se ha perfeccionado totalmente la tributaria. No se han cerrado otras discusiones como la misma constitucional. Este asunto de la
tenemos todavía ley de educación superior.
Por ejemplo, este asunto de la gratuidad la maneja él desde su oficina, ¿no es cierto? Entonces, A mí lo que me pasa con Valdés es que yo, respetando mucho su, su aspecto técnico e incluso político, ha convencido bien poco a sus amigos del gobierno, ¿no? No una garantía.
En lo que así le ha ido bien, y lo ha hecho bien, yo creo, es introducir criterios de responsabilidad fiscal.
El presupuesto.
Claro.
Lo que yo creo que logró
Valdés, eso lo ha hecho,
fue reinstalar de alguna manera la, comillas, supremacía de Hacienda. En términos de peso específico, en la toma de decisiones, de políticas y de proyectos. Esa cuestión se había perdido.
No, y reconozcámosle el reajuste del sector público, que también fue...
La firmeza frente... Y el presupuesto, ojo.
Pero el presupuesto y el reajuste.
Esas son dos cosas súper importantes. Yo creo que él logró reponer esa supremacía, entre comillas, ¿verdad? Que fue súper vilipendiada por muchos durante mucho tiempo. Pero cuando empezamos a cojear con la cuestión de Arena, uno echaba de menos un mayor peso también del ministro de Hacienda en ese tipo de decisiones. Y eso yo creo que se repuso. Y se repuso de la mano de un tipo que es técnicamente bastante intachable, entonces es una buena noticia al final, y se traduce en ese tipo de cosas, claro, que son las que son efectivamente resorte suyo directo.
Y que ha tenido, hay que reconocerlo, ha tenido el apoyo de la presidenta, sí, en ese plano.
Y eso es verdad, o sea, eso no es artificial, eso efectivamente es verdad.
Bueno, la presidenta...
Ahora, dijo una cosa que es bien importante, y que yo no yo creo que da hasta para titular, que en el fondo, a propósito de lo que pasó con el reajuste que mencionas tú, cuando se lo votaron en contra y todo, es que en el fondo hoy día la forma de tramitar los proyectos de ley tiene que dar cuenta de que los partidos hoy día pesan menos que un paquete cabrita. O sea, ya no te entiendes con la directiva de los partidos, sino que el trabajo se está haciendo uno a uno. Así de debilitada está la institucionalidad de los partidos, y el propio ministro de Hacienda lo reconoce. Después de que unos le prometieron que su partido iba a votar de una manera y terminaron votando de otra.
Bueno, es que... Pero es que esa coalición no tiene liderazgo.
De acuerdo, pero que el ministro de Hacienda te reconozca tiene que bypassarse la directiva.
¿Es un problema de los partidos o es un problema de la presidenta?
Es un problema generalizado, yo creo.
Yo creo que es un problema institucional de la presidenta.
Es institucional. Yo también creo que es institucional.
Es un efecto que se produce cada vez que el barco se está hundiendo. Sí. Está todo arrancando por su lado. Sí. Es muy difícil.
Hay otra variable, además, Ollá, y yo creo que a medida que nos acerquemos a la elección presidencial del próximo año, me parece bastante plausible que las expectativas comiencen a mejorar. En función de las perspectivas de triunfo que tiene la centroderecha. Y creo que esa variable hay que meterla a la ecuación. Ese no va a ser mérito de este gobierno, sino que va a ser mérito de un mejoramiento gradual de las expectativas, tal como las expectativas desmejoraron en el último año del gobierno de Piñera, porque se veía lo que venía, ¿no? Y así como el año 2013, las expectativas comenzaron a deteriorarse, yo creo que es muy probable que el próximo año las expectativas comiencen a mejorar.
Sí, bueno, hay
pero por consideraciones políticas que son al margen del gobierno.
Que importan mucho las expectativas.
Hay una teoría que anda...
O sea, la bolsa está diciendo eso, ¿no?
Hay una teoría que anda circulando fuerte entre los economistas, que es que lo que estamos viendo es una crisis de inversión, es decir, se está invirtiendo muy poco, pero que las empresas están con recursos. Lo que pasa es que no quieren invertir porque no tienen claridad de lo que va a pasar. Si se aclara el panorama, no es necesario esperar la elección. Ahora, cuando, por ejemplo, parecía claro, o se dio en un momento dado, que la elección podía ser Piñera-Lagos, ¿te acuerdas? Hace un par de meses.
La bolsa se ve con un salto gigantesco. Ahí empezó.
Mucha gente decía, si esto se afianza, incluso el próximo año puede ser bueno. Mm. Pero ahora la cosa se ha enredado de nuevo. O sea, si Guille es un candidato, la inversión no va a aparecer de la nada. Pero tú tienes razón, que si aquí hubiera un cambio de gobierno y se recupera la confianza, la plata va a volver, porque la plata está.
Sí. De hecho, la inversión chilena en el exterior creo que nunca ha sido mayor que ahora.
Ahora, ¿cuánto pesa en ese clima de expectativa esta duda que quedó instalada en los últimos dos días del destino de la candidatura Piñera? Porque viste que en la propia centro derecha hay un debate hoy día bueno, ¿y qué hacemos si Piñera no es candidato? Y eso deriva de una intervención directa de él, ¿verdad? Cuando dice que todavía que no tiene el respaldo de su familia. Y además por una situación que es más personal. O sea, a Piñera se le está viniendo encima una ola que debe ser muy desagradable y no fácil de manejar, que es el cuestionamiento por su fortuna, por su manejo de las platas, pero además también salpicando a un hijo. Y yo creo que cuando te meten al hijo en la ecuación, además, ¿verdad? O sea, tú tuviste que hacer, comillas, el sacrificio de desviar toda la atención de tu manejo de plata, porque por razones políticas y consideraciones electorales te sentiste en la obligación de hacerlo, le costó tanto que se demoró harto rato en vender empresas, pero metió a uno de sus hijos en el tema, como puede ser legítimo, digamos, ¿verdad? Sobre todo cuando no hay una normativa que te obligue a hacer una cuestión distinta. Pero hoy día, la sensación con la que se está moviendo Viñera es, o sea, si vuelvo a ser presidente, capaz que tenga que deshacerme de todo, y además ni siquiera puedo contar con mi hijo, y además me están cuestionando a mi hijo. Entonces quedó un poco la sensación, para no pocos, ¿eh?, de que en una de esas, Piñera, efectivamente, si lo siguen atacando con esto, no va a ir. No va a ir. Y la propia centro-derecha se empezó a hacer la pregunta, bueno, ¿y qué hacemos si no es Piñera? Claro. Entonces, hoy día Joaquín Lavín dice, a ver, o es Sebastián Piñera, o es Sebastián Piñera. Aquí no hay plan B. Porque plan
B, yo me
resisto
a creer que el presidente no haya considerado estas variables hace bastante tiempo, ¿eh?
Pero yo
me resisto a creer que el presidente no tenga tomado una decisión y esté todavía debatiéndose en la duda, y bloqueando la emergencia de otros liderazgos en el sector.
Y está súper activo, está dando entrevistas en muchas partes.
No le creo esa tal duda. Ahora, si la tuviera, me parece una tremenda irresponsabilidad
dilatar la cuestión.
No renunciar ya a la candidatura.
No, a mí me da
señales. Porque si no va a ocurrir lo que ocurrió
con Bachelet,
digamos, que durante los 4 años del gobierno de Piñera ella estuvo haciéndose la linda, digamos, diciendo que no sé si voy a ser candidata.
Y no permitió el surgimiento,
de ningún candidato alternativo.
Yo lo veo bien como una estrategia, fíjate, sí, de orden.
Sí, porque manda señales medias contradictorias.
Porque sabe lo que pasa es que también las señales que dan sus socios son contradictorias. O sea, cualquiera quiere ser candidato, todos quieren ganarle, no le dan el apoyo restricto. Entonces, a mí me parece bien que Piñera diga, ¿y si no voy? Para que todos se den cuenta, como dice Joaquín Lavín, que no hay plan B, y claro. Que si no va él, claro, la derecha pierde, porque es un dato empírico, o sea, no hay para qué discutirlo. Entonces, yo no creo que él esté pensando bajarse por ningún motivo. Pero es una señal de decir.
Lo curioso es que los propios partidos plantean la discusión.
No, pero
es
que los partidos.
Si viene de ahí la duda.
Pero los partidos tendrán que ordenarse. A ver, yo comparto lo que dice Héctor. Si un año antes Bachelet hubiera tenido una duda, los partidos no hubieran buscado otro candidato. Hubieran ido todos a Nueva York a buscarla y a decirle que no puede ser. ¿No es cierto? Porque sabía que cualquier otro perdía. Porque en parte Bachelet anuló cualquier otro liderazgo, ¿no es cierto? Ahora, lo que ha pasado con Piñera es que su presencia también anula otros liderazgos. No hay, en un año tú no colocas otro candidato. Y el Guillé de la derecha, que supuestamente es Andón, no tiene voto, entonces no funciona como candidato.
Tiene un padrino.
Tiene a Carlos Larraín.
Claro. Que probablemente el enemigo número uno más reconocido es Sebastián Piñera. Pero bueno, eso también tiene mucho de voluntad. No, si a mí lo que me llama la atención es que sean los partidos los que de alguna manera boicoteen esta cuestión. Planteando ellos mismos un debate que es artificial. Porque yo creo que Piñera manda señales contradictorias como parte de un juego, probablemente. Porque también está dando entrevistas en todos lados.
Los partidos a su vez están enfrentados al desafío de una primaria donde los partidos no debieran hacer el ridículo, o no les gustaría hacer el ridículo, ¿no?, con los candidatos que lleven.
Oye,
yo creo que van a hacer el ridículo.
De todas maneras.
Porque va a ir muy poca gente a votar a las primarias.
De todas maneras.
Los partidos están en una crisis complicada.
Que jugarse a eso, o sea, o toman en serio las primarias, o no las toman, digamos.
¿Pero no debieran tomarse más en serio y fortalecer el liderazgo del candidato ganador?
Es que una de las maneras de fortalecer el liderazgo del candidato ganador es hacer buenas primarias.
Pero cuando son un trámite.
Y primarias que sean competitivas. Primarias que sean de verdad, digamos, no.
Pero pueden ser realmente.
No tiene sentido hacer la primaria.
Es que yo encuentro que no tiene sentido hacer la primaria cuando tienes un candidato con esa potencia.
Pero es que los partidos llegaron a la conclusión que querían hacer primaria. Entonces, si quieren hacer primaria, lo tienen que hacer en serio.
Sí, pero esa cuestión de querer hacer primarias por hacer primaria, porque es más bonito hacer primarias que no hacerla.
Yo creo que hoy día es muy difícil instalar una candidatura presidencial si uno pasa por el estándar de transparencia, de competitividad, de apertura que
pero en una lógica, una primaria. Pero en una lógica donde la competencia sea real, pues, Héctor, cuando tú tienes un candidato que lleva todas las de ganar y haces una primaria tipo tongo, como la que fue la de Lagos con Frey en su momento, cuando todo el mundo sabía que Frey iba a arrasar, y se hizo como...
Y no arrasó tanto.
¿La primaria del Frey con Lago?
No arrasó.
Bueno, no arrasó tanto, pero todo el mundo sabía que era Frey el candidato, ya estaba nominado ya. Tú dices Saldívar-Lago. No, yo te digo Frey con Lago, la del 93. Entonces, ¿qué tan competitiva puede ser una primaria donde tú sabes cuál es el ganador? El efecto que puede tener eso también puede ser malo. Puede ser que la gente no vaya a votar y la primaria sea un desastre
pero
de participación.
Pero mira, incluso una primaria que parecía tongo, que fue la de Frey con José Antonio Gómez, no fue tan tongo al final.
No, eso no fue tan tongo. No fue porque tan... no había mucha convicción respecto a Frey.
¿Ves?
Entonces, Gómez se paró tratando de competirle, digamos.
Oye, de todas formas, a Piñera toda esta discusión lo pilla en una buena semana, ¿eh? Porque tuvo un rebote en la encuesta con el tema de, supuestamente, con el tema de la inmigración. La misma encuesta que la semana anterior habíamos dicho que se estaba acercando Guille a él ahora se aleja, Guille cae, sube Osandón y Piñera. Y por lo demás, estuvo en varios cambios de mando de alcalde.
No, sí, está súper activo.
O sea, yo no hay candidato más activo que Piñera. O sea, no veo por dónde es la confusión.
Está muy activo.
Ahora,
yo encuentro una muy buena noticia que los dos candidatos que colocaron el tema de la delincuencia y la inmigración hayan pegado un salto en la encuesta.
Uno puede discutir el fondo, pero ahí hubo una jugada política. Y que aparentemente le resultó. Las mismas encuestas hablan de que un 75% de la gente está de acuerdo a las restricciones, pero a lo que voy es que Piñera se fortalece esta semana.
Ahora, las encuestas hay que tomarlas bien al bulto,
obvio,
¿ya?
Pero se había la misma encuesta lo había debilitado, la misma encuesta lo fortalece.
Sí. Yo creo que lo que es claro en función de las encuestas es que él está en una posición de ventaja hasta el momento. Que Guille es un candidato más competitivo en la centroizquierda que todos los demás. Que yo tengo la gran duda de qué pasa con la candidatura de Insulza. ¿Insulza está ahí de verdad o está ahí porque después va a optar por una senaduría?
No, yo creo que está de verdad.
Dicen que ¿tú crees que está de verdad? Porque hasta el momento las encuestas... las encuestas dicen que su postulación, digamos, es es más testimonial que la del Lago, incluso. Y aun cuando gente del Partido Socialista me ha dicho que el rating de Insulza en esa colectividad podría ser mayor que el del Lago.
Y fíjate que no solamente ahí, sino que Insulza tiene como que se formó la convicción, y la verdad es que los números lo muestran, de que él es mucho más crecedor, entre comillas, bien instalado en la plataforma, porque primero su nivel de rechazo es muy bajo. Y carga no lleva como carga las cosas malas que se hicieron durante.
Exacto.
A Lago le pasan la culpa de todas esas cosas y a Insulza le reconocen la cuestión republicana, el gobierno de los consejos, le reconocen la parte buena. Entonces le apuesta un poquitito a jugar con eso. Ayer, de hecho, les pasó que estuvieron juntos en una actividad.
Pero tiene
otras mochilas. A Lagos lo pifiaron y a Insulza lo aplaudieron.
Oye, tiene otras mochilas también.
Por supuesto que tiene, porque tiene la de Pinochet.
Sí.
Que le puede pesar fuerte.
Claro.
Sí.
Y yo creo que como representante de una élite política antigua, o sea, no creo que haya figura más emblemática que la suya.
Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero en eso se parece harto a Lagos también. Yo te estoy marcando las cosas que él cree que lo diferencian de Lagos.
Es un señor, yo creo que incluso un poquito más fáctico que Lagos.
O sea, Insulza nunca ha hecho una campaña.
Lagos tiene una estatura republicana que Insulza no tiene.
Y tiene terreno. Lagos ha hecho campaña, Lagos ha cortado cintas, ha abrazado gente, ha hecho todas esas cosas que Insulza no ha hecho nunca. Que está empezando a aprender a hacer.
Ahora, no, da la impresión de que ninguno de los dos va por buen camino, ¿no?
Yo no descarto, oye, que la orgánica de los partidos...
Salve a uno.
Salve a Lagos,
En este caso la del PPD, más probablemente.
Y incluso el socialista me dicen que...
Ah, pero tú tienes información.
No tengo ninguna información, solamente leyendo declaraciones de personeros, obviamente, que cercanos cercanos al lago, no sé, declaraciones de un Máximo
ahí
Pacheco.
Sí que, ahí sí que harían mal negocio en la nueva mayoría si llevaran a Insulza y al lago a la primaria del Partido Socialista. Porque van a matar a uno de los dos al tiro. En cambio, si hicieran una primaria con Lagos por el PPD, con Insulza por el PS, con Guillé por el Partido Radical, y si los DC quieren levantar a uno, harían una cuestión de verdad competitiva. Mucho más interesante, mucho más atractiva para pa la participación.
Pero yo veo difícil ese escenario, fíjate. Yo, porque, por ejemplo, la DC pareciera que, como sabe que va a perder la primaria, prefiere ir a primera vuelta para marcar un punto. Si es por marcar un punto... Bueno, hay una pelea ahí, una presión de Mariana Elwin a la Goy, que le dice vamos, que podrían ser cualquiera de las dos las candidatas, por lo menos.
Sí.
Vamos a primera. ¿Por qué es mejor perder la primaria que en la primera vuelta? O sea, depende, obviamente Insulza no puede ir con Lago a una primera vuelta.
No.
Pero podría ir Lago o Insulza, Guille, la Mariana Elwin, Piñera, toda la pelota.
Y todos los de la derecha también.
No, a la primera vuelta.
A la primera
vuelta. Por eso, a la primera vuelta todos. Sin primaria ninguna parte.
Yo no descarto el escenario de que las primarias no se hagan, sencillamente. Se ordenen los partidos, porque el PPD y el PS, repito, no pueden llevar dos candidatos. Pero en una de esas nos vamos a una primera vuelta muy amplia.
No sé.
Ahora, es bien posible que lleven dos candidatos, o sea, que sean candidatos del PPD, a Lago y...
A la primaria.
Sí.
Ahora, el riesgo de eso es que se dispersa.
Yo creo que ese es el mejor negocio para la coalición, digamos.
Para ¿cuál es el mejor negocio? Ir a la...
Que vaya Insulza, no, a una primaria, no, o sea, ya. Pensando en la sangre primaria. Lo que pasa es que yo creo que la nueva mayoría, la primaria sí le conviene. Al Chile Vamos no tengo tan claro que le convenga, porque no es competitiva. En cambio, la de la nueva mayoría puede ser
Pero
competitiva.
No conviene porque sería hacer el riesgo.
Por la cantidad de participación que puedan tener, por eso.
Porque
por
nadie eso. Va a ir a
claro.
votar.
¿Quién va a ir a votar una primaria donde todo el mundo sabe quién va a ganar? Pocos, po. Súper pocos, sobre todo si el voto es voluntario.
Pero así ha sido la experiencia de la primaria en Chile, Bucconi.
No, sí, pero tenemos poca experiencia primaria.
No, hubo una primaria con la presidenta Bachelet y no fue tan melancólica.
Yo creo que
le dio una legitimidad a su candidatura que de otra manera no habría tenido. No,
sí,
si yo creo
no,
que
no,
a estas alturas,
sí, matices,
a estas
sí,
alturas
verdad,
las puras
sí.
encuestas no valen, y hoy día menos que nunca. Yo creo que es fundamental el trámite de las primarias.
Puede ser.
Por no, es legítimo. Bueno, yo encuentro que la primaria, estoy en algo de acuerdo con la Connie, en el que la primaria es para elegir a alguien, y cuando ese alguien está elegido, es un show nada más. Claro. Bueno, hay que cumplir el ritual. Entonces, si tú lo ves como un ritual, está bien. Pero perfectamente...
Caro podría, el ritual.
¿Ah? Es caro el ritual, perdís tiempo en el ritual. Perfectamente, la vez pasada se podía haber dicho, ¿saben qué más? Bachelet, la presidenta, si los otros candidatos la reconocieron, no tiene para qué. ¿Para qué vamos a ir a una primaria que sabemos qué más? ¿Para qué vamos a entrar al estadio si nos van a golear? Se hace más fome, más tedioso, nadie sabe por qué está votando. Ahora, si uno quiere hacer un debate de ideas, eso es otra cosa, no tenéis para qué votar. Hagamos un debate... Vota online. Piensa que las primarias son todo un enredo, además. Pues hay que establecer las mesas, la cuestión.
Sin duda, ¿no?
Son caras.
Tienen un ritual.
Si tienen un aparataje, digamos, que no es liviano.
Porque es como que en cualquier conversación estamos todos de acuerdo y alguien diga, pero votemos. Bueno, votemos.
Oye, una cosa que está empezando a pasar en esta campaña y que va a ser bien interesante de seguir, es que ya se está empezando a instalar la lógica que se vio mucho en la última presidencial en Estados Unidos de las noticias falsas. Ya han salido noticias falsas sobre Piñera, han salido noticias falsas sobre Guillé. Esa es una cosa. Y la otra es que también se está comenzando a ver el efecto de ciertas consignas que se instalan en redes sociales, con un consumo muy limitado, muy burbuja de parte de la gente, y que empieza a generar que se instalen como verdades. O sea, por ejemplo, esto de inmigrante igual delincuente, hay ciertas burbujas en redes sociales donde eso ya es una verdad dada, 100%. O lo que pasó con las vacunas, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la campaña, pero se generó ahí un efecto bien interesante. Nada, lo coloco como un fenómeno que ya se está instalando y que va a ser parte de nuestra campaña. Las ideas consignas que se instalan como verdades y las noticias falsas
Vamos
respecto
a
los candidatos.
Hora. Piñera no es candidato.
Bueno, pero esa es la responsabilidad que tienen las dirigencias políticas, las élites, los medios de comunicación. De A ver, de desarmar esa.
Sí, bueno, pero es bastante incontrolable, Héctor.
Sí, es difícil.
Es bastante incontrolable.
Sí, por la forma en la que se consume información hoy día es muy difícil. Entonces, es que el 44% de la gente en Estados Unidos se informa a través de redes sociales. Y no sale de ese pequeño círculo. No levanta la cabeza para mirar si hay algo más allá. Se queda con lo que consume ahí. Entonces, ya, esa es una realidad.
No asumamos que todo eso. Que todo eso es
falso. No he dicho eso.
Dice,
pero este es un grupo de personas muy grande que no lee los diarios, que se informa a través de las redes.
Por eso lo que.
Entonces
lo que
no es tan fácil que la.
Que no es tan fácil que la.
Desarmarlo.
Que los medios tradicionales las desarmen. En la campaña americana, donde viene todo esto, ¿no es cierto? Fue muy difícil, desmentir las cosas.
Muy difícil.
Porque era, se viralizan como un cáncer así, ya, y quedan instaladas.
Les cuento. Invierta en su futuro con Banchila Inversiones. Recuerde completar su tope anual de 600 UF en APB antes del 30 de diciembre. Invierta con profesionales expertos que lo asesorarán, adecuándose a sus necesidades de inversión. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchilainversiones.cl. ¿Saben cómo se dice aire puro en inglés? Air Life. En italiano, en alemán, en francés, en portugués, del mismo modo, Air Life. Hoy miles de personas pueden respirar aire puro en más de 13 países del mundo. Air Life, aire puro. Si aprecias el diseño y la innovación, el nuevo Ford Fusion es el auto que esperaba. Equipado con motor turbo EcoBoost de 2.0 litros, palanca de cambio rotativa, Sync 3 con pantalla táctil y mucho más. Ford Fusion, la máxima expresión en diseño y tecnología. Pruébalo en el concesionario más cercano. Ford, go further. ¿Sabes cuál es la principal ventaja de contratar una renta vitalicia con futuro? Que vas a contar con una pensión fija en unidades de fomento para el resto de tu vida. Ingresa a www.confuturo.cl y pide una asesoría experta y cercana para contratar tu renta vitalicia con futuro. Con futuro cuenta con el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. No se vaya de la sintonía de Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Covers con Bárbara Espejo. Muchas gracias Conis Típicis y Andrés Benítez, muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes para el programa de fin de semana. Que tengan buenas noches.
Igualmente.
Buenas noches.